Una columna de laboratorio, diseñada con instrumentos precisos y las herramientas más modernas.
Vamos, fosfato disódico con mononitrato de tiamina.
Investigación, ciencia, salud y actualidad con los ojos puestos en Uruguay. Científicamente comprobado. La columna del periodista Gustavo Vila.
Antes de arrancar la columna de Gustavo Vila, recientemente hablamos con Victoria Fernández de la situación que están atravesando los trabajadores de búsqueda. Uh-huh. Quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con Océano FM. Acá estamos a nuestras anchas.
Es verdad.
Nada más. Exacto. Que eso, para que quede claro. Ahora sí, estamos en contacto con nuestro colega y soldado de todas horas.
Sí.
Gustavo Vila.
Científicamente hablando.
Exactamente. Primero que nada, bueno, saludos para los tres, ¿cómo les va? ¿Todo bien por ahí?
Todo bien, anda, Gustavo.
Pero te extrañamos, bueno. Gustavo, ¿qué pasa? ¿Llovió y no venís?
No, claro, yo me quedo adentro, estoy viejito.
Bien, no, muy bien.
Primero, para que no quiero cambiar de tema, toda mi solidaridad, si han estado, yo no venía escuchando ahora, pero sé perfectamente por el, de dónde viene la situación de la que estaba hablando Bernardo en este momento.
Sí, bárbaro.
Y muchachos, no hay ningún trabajo que no merezca que el trabajador sea pago con lo que es justo y corresponde.
Nada, muchas gracias. Muchas gracias.
Vamos, arriba, Gustavo.
Dicho bueno, esto, vamos a hablar de ciencia.
Vamos a hablar de ciencia. ¿Qué te traes en este viernes lluvioso?
Bien dicho, ¿qué te trae? ¿Sabes lo que me trae? Mira, hace un tiempo, a ver, ¿por dónde arranco? Mira, hace un tiempo conversaba con una colega que yo la identificaba, que estaba trabajando en un medio. Y me dice, no estoy más en este medio. Empecé a trabajar desde hace muy poquitos días en el Ministerio de Turismo.
Ahí va.
Entonces, mira qué bueno. Le digo, ¿sabes qué? Porque te llamaba por un... Digo, algún día me gustaría reunirme con ustedes porque creo que hay unas cuantas ideas de turismo científico para Uruguay que no están explotadas. Qué bueno. Bueno, está, obviamente, Dios, que nunca más nadie me llamó. Quedó por esa, ¿no? Fue una expresión de deseo. Pero me quedé pensando en cuánto podríamos movilizar un montón de economías de distintos puntos del país con trabajo genuino, de calidad, con cosas lindas, con conocimiento.
Pero, ¿qué es el turismo científico? Porque a mí solo me da avistamiento de aves, turismo científico.
Claro, ahí está. El tema es eso, Liz. Yo no sé si existe como categoría, ¿no?
Pero si yo te digo, me imaginé, ¿no?, visita escolar al espacio ciencia.
Claro, bueno, ahí está,
gran paseo.
Ahí está. Pero mira, vos viste, capaz que uno de los dos o tres pocos ejemplos virtuosos que se pueden dar de esto en un país que tiene todo para hacer y no lo hace.
Claro.
Si yo
claro.
te digo, a ver, vos habrás hecho, o Fede, o alguno de ustedes, pero si alguna vez nota de, por decir algo, cuando encuentran un dinosaurio nuevo en Tacuarembó.
Claro, ¿no? Huesos,
bueno,
esas cosas.
Muy bien. Sí, sí. Entonces, a vos no te da ganas.
Dinosaurio vivo.
Claro, exacto, sí, gana, exacto, el de Susana Jiménez. Entonces, a vos no te da ganas de que alguien te cuente en el lugar, ¿no? Mirá, por esta loma venía acá, encontramos este diente que pertenecía al herbívoro más grande que habitó en esa parte, porque en realidad acá había un océano, y que te hagan, y pasarte un fin de semana, ¿no? Donde vos decís, no solo salí al aire libre, aprendí un montón, sino que me entretuve, disfruté, conocí un lugar que no vi. Estoy usando Tacuarembó de ejemplo, pero te puedo asegurar que...
Sí, con la megafauna.
A los otros 18 de... Sí, ojo al gol, que me costó un huevo aprender esto. Estamos hablando de megafauna cuando hablamos de dinosaurios.
No, yo sé.
Pero, por ejemplo, ahí tenés, ¿no? Ahora, mira, qué papa frita que no tengo la fecha, pero sé que en estos días, si no fue, están por abrir el museo que hay en Sauce, que está en el Liceo de Sauce, donde justamente hay más de 2.000 huesos de megafauna que están sacando el arroyo del Vizcaíno. Entonces, para el Día del Patrimonio, ahí está un ejemplo corto.
Ahora, el arroyo del Vizcaíno nos ha dado alegrías, ¿eh?
No, el arroyo del Vizcaíno y las que tiene por dar. Esto es como Suárez con 23 años. esto es un Suárez con 23 años.
Bueno, o sea, ¿le queda una mordida todavía?
Claro.
No, ahí...
Gole contra Inglaterra.
Mira, yo te la hago corta del Vizcaíno. Ellos dicen que han investigado menos de la cuarta parte de lo que es el sitio de donde ellos saben que hay huesos. Uh-huh. Y en esa cuarta parte han sacado más de 2.000 huesos.
Bien.
O sea que ahí puede aparecer todo y han aparecido. Pero estamos hablando de especies de los últimos 30.000 años. ponele 33 creo que era el límite máximo que habían encontrado.
Para entenderlo un poco, es la era del hielo, el dibujito ese.
Bueno, claro, exacto, sí, porque ahí tenés perezosos como Sid, sí. Tenés Sid era el diente de sable, Diego era el diente de sable.
Diego
el diente de sable. Han encontrado un diente de sable como Diego, los primos sudamericanos de Sid, unos cuantos distintos. No tenemos mamut, pero de todos modos hay mastodontes que son primos de los mamuts. Y eso hay ahí en Vizcaína. Entonces imagínate que en vez de ir, como podés ir ahora el Día del Patrimonio, ¿no?, a conocer el Liceo de Sauce y ver un contenedor donde con mucho esfuerzo un grupo de estudiantes y científicos van poniendo los huesos, y vos vas a un parque donde tenés un montón de reconstrucciones, ¿no?, y una puesta en escena de cómo era eso en el entorno natural, ¿no? Que si el perezoso, uno se imagina el perezoso trepado a un árbol, claro, el perezoso actual, pero en realidad esos perezosos no trepaban, eran muy pesados y en realidad caminaban. Tú vos lo pones al bicho, en vez de dibujarlo, haces una escultura, una maqueta, ¿no?, armás una con los huesos que tenés. Y entonces ya para la gente pasa a ser un plan de domingo, bien, decir, bien. ¿A dónde vamos con los chiquilines? Y en realidad al cine, porque no hay otra cosa, va al shopping. Uh-huh. No, vamos, ponemos unos litros de nafta en el auto, nos vamos a Sauce, ya labura el tipo que hace chivito en la plaza, ¿no? Labura la heladería, de paso ya que está en Sauce, bueno, va hasta la casa de Ardía, yo que sé, ve alguna otra cosa más.
Claro.
¿No? Y de golpe le diste a una localidad un ingreso extra a partir de nada inventado, algo que es real. Algo que está ahí, que forma parte de conocer, te vas a Rocha, ¿no? Decís, bueno, Rocha, Lili, La Paloma, Punto del Diablo, no, en realidad me voy a ir a Lascano.
A ver,
y le digo a Castillo, y le
digo, hay que desviarse la cosa.
Pará, te vas a divertir un montón.
A ver, yo te aseguro que si vos vas, te voy a dar un nombre y voy a hacer, viste, como dicen, voy a nombrar uno, pero sé que me olvido de otro, ¿no?
Dale, claro.
Te voy a nombrar a Camila Gianotti.
¿Sí?
Camila Gianotti es una investigadora del Cure Rocha,
sí,
que es una de las que lideran investigaciones en los cerritos de indios.
Ah, claro.
¿Cerritos, ¿no?, de qué, perdón?
Cerritos de indios, cerritos ahí en Rocha, obvio.
¿Vos te vas a la zona de India Muerta?
Sí, claro. Bueno, es cerca de Lascano, por supuesto.
Exacto.
Pasa que automáticamente pensás en un asado, ¿no?
Bueno, sí.
¿Cómo no?
Asado con cuero.
Pero es que, escúchame, es que vos perfectamente podés tercerizar con una agencia de viaje local, armás una cooperativa de gente joven de la zona, que diga, mira, vamos a ustedes, nosotros vamos a dar unas clases para que entiendan lo que hemos descubierto hasta ahora, para que lo puedan transmitir a los visitantes,
sí,
y armás un recorrido. Es decir, pasás el día en la zona de Lascano.
No, entonces, está vas, bien, está bien.
Caminás por el cerrito de Indio, entonces te cuentan cómo esos habitantes. Un programa tenía ganas de hablar de esto, pero necesito saber algo más que después lo vamos a agarrar. Mm. Pero vos ahí tenés gente que hace 3, 4 mil años tenía una cultura súper desarrollada, que modificó el suelo para hacerlo más fértil, porque el suelo, todavía el día de hoy, 3.000 años después, el suelo de los cerritos, nadie sabe por qué, tiene una fertilidad. Viste que están todos, la mayoría tienen mucha más vegetación.
Total.
Hay
total.
Animales que viven ahí porque tienen más recursos.
Es impresionante, hay un microclima ahí.
Claro, pero eso fue generado por gente.
Claro.
Eso no es la naturaleza que amontonó un mineral que fertiliza las plantas. No, ahí hay un laburo de gente de una sabiduría ancestral que recién ahora se está empezando a ver cómo era, cómo lo hicieron, cómo funcionó. Y luego te vas a Lascano y si me metes una hostería como la gente, capaz que te armás un tour de fin de semana entero.
Te quedás en casa, se quedan en casa.
Dale, perfecto.
Entonces,
recorré cerritos, sí, hablás de los primitivos habitantes de esta parte del territorio,
claro,
de la gente, de la cultura. Hay hasta paseos nocturnos, porque hay toda una investigación, una línea de investigación que habla de los conocimientos astronómicos que tenían, de cómo con su astronomía.
¿Y digamos, Gustavo, quién es el problema de por qué no se fomenta todo esto?
Y pues cabecita, no,
y para,
es un tema de cabecita.
Y perdón, Gustavo, a mí me parece que también está bueno asociar un turismo rural que ya tiene algunos pasos más, que se ha avanzado algo más, con este turismo científico que está diciendo,
claro,
vos. Mientras estabas hablando se me ocurría, digamos, o sea, porque el turismo rural ya de alguna manera está instalado.
Claro,
ahí
claro,
mismo, cerca en la zona de la represa de India Muerta y demás, hay claro, unas estancias turísticas espectaculares, con unas vistas maravillosas y bueno, mucho verde y campo y gauchos y caballos, sí, y todo lo que quieras. Pero sí, vos le estás agregando un extra, que es
está todo,
la ciencia.
Está todo para hacer, Fede,
claro,
está todo para hacer. Y no es difícil Si vos escuchás un poco a los que saben, le ponés un poquito de cabeza, estás con la gente que vive en la zona, ves cómo lo puede hacer, qué es lo que da y qué es lo que falta. Y con un poquito de cabeza y un poquito de orientación, y si querés, no sé, un soporte, un crédito blando para lo que haya que invertir. Y después lo que tenés que hacer es garantizarle a la persona que se sube al auto y mete 300 kilómetros que la va a pasar bien.
Gustavo, te quiero sacar un poco de tema. Decime qué preferís o qué seguiste más para que nos puedas comentar un poco. ¿Seguiste la noticia del picudo rojo?
Mira, tengo, la verdad es que la tengo en carpeta, vi algo, tengo, incluso hay un científico que es macanudo y maravilloso que se llama César Basso, que es agrónomo, y él es el tipo que creo que más sabe en Uruguay de aves aegypti, y hace unos días se comunicó conmigo y me pasó el nombre de la científica que más puede hablar de este tema, y la verdad que no lo hemos encarado todavía, así que si te digo algo, te payo de una manera.
No, entonces no. Pero igual, pará, está haciendo estragos en Canelones, puede ser, en las palmeras.
Sí, parece
de Canelones.
Que es gravísimo, con las palmeras es una plaga, y sí, está matando, creo que hablaban de 150 palmeras que ya las habían tirado.
Las fotos que subieron en el diario El País de estos bichos, es un asco.
Son horribles.
Qué horrible tener eso las palmeras, en las manos y las larvas, una cosa espantosa.
Lo que no sé, y es otra cosa que estaría interesante saber, es si es una plaga de la zona, o si llegó como tantas otras plagas por accidente, por error, en un barco, en una bolsa de arroz, viste, yo qué sé.
Bien.
Este es un tema, mira, no me dejen olvidar para otro programa más adelante, está buenísimo el tema, lo de las especies invasoras.
Bien, lo anotamos.
Me encanta.
Eso está bueno para otro día porque está excelente.
Cuando hice mi tesis de grado en la Universidad Ort, la hice sobre la interacción entre los pescadores artesanales y los lobos marinos.
Ah, mirá.
Estuve en Punta del Este. La Isla de Lobos.
¿No fuiste a Punta del Diablo?
No,
pero el problema es otro. Yo creo que sepa dónde va Woloche. El problema que hay ahí en Maldonado.
Sí, la Isla de Lobos.
Digamos, por un lado hubo cacería indiscriminada de lobos y bueno, también se los puso al borde de la extinción. Pero después, cuando se los empezó a proteger, empezó a haber superabundancia de lobos y se les empezó a complicar la pesca.
Claro.
Y ahí hay toda una disyuntiva, ¿no?
¿Hasta dónde los cuidás y a dónde los tenés que empezar a controlar para que no te coman toda la pesca?
Sí.
Bueno,
¿va por ahí, Woloch?
Sí, va por ahí. La verdad que, humildemente hablando, por supuesto, podría ser media hora hablando de lobos marinos.
Pará, ¿y cómo te fue en esa tesis?
No, aprobé con creces.
¿Con creces aprobaste?
Sí. Era un 92 grande, o por ahí.
¿Con cuánto?
Un lobo grandote.
Pero además, tesis...
¿Buceaste con los lobos?
No, pero fui a la Isla de Lobos. La tesis la usaron después para ejemplo con los alumnos.
De lo que
la...
no se debe hacer.
No, porque era, miren este tema que nadie nunca elegiría. Claro. ¿Cómo lo supo resolver?
Bien, muy bien. Lindo que te desdique acá en la radio.
Sí, la verdad, si no me lo doy yo, no me lo va a dar nadie.
Por supuesto.
Bueno, pero
aparte, el único día de la semana que puedes darte dique con eso es el día de la columna de ciencia. ¿No?
Claro.
Además.
Es más, me gustaría que me entrevisten a mí sobre los lobos marinos.
Deja de robarle espacio a Gustavo.
Pero lo que quería decir es que en algunos barcos que vienen navegando desde Europa, por ejemplo, que vienen vacíos, para que no vengan rolando, como quien dice, tienen que ir cargados con tanques de agua.
Exacto.
En esos tanques de agua.
El agua de lastre.
Exactamente, agua de lastre. Y en esos tanques de agua, a veces queda algún residuo y trajeron
mejillón dorado.
Exactamente. Y moluscos que van por la tierra y que se comen los pescados. ¿Mirá? Entonces, otro de los problemas que tienen los pescados artesanales, por ejemplo, la brótola, que se pesca el palangre. Cuando la iban a levantar, tenían la panza comida.
Ah, mirá.
¿Quién te compra una brótola con la panza comida?
No, nadie.
Jamás.
Yo no te compro
una brótola. Yo sí, porque tiene descuento.
Una brótola así como está.
¿No te gusta el pescado?
No, ya sabés que no me gusta el pescado. Odio el pescado.
El caracolillo
y
negro.
Y no come pasto.
Y tampoco come pasto.
A ver, Woloch, te voy a hacer difícil. Te voy a preguntar algo que aprendí hace 3 días.
Dale que tengo espalda.
Tírame. ¿Cómo haces para saber la edad de una brótola?
Bueno, le preguntaba primero que nada. Hay que ser respetuoso.
No, pero estoy hablando de verdad. Me lo explicó un científico en la Facultad de Ciencias.
¿Por el tamaño de los bigotes?
No.
A ver.
Por el tamaño del tímpano.
¿Del tímpano?
O sea, tienen así, o sea, no se llama tímpano, pero digamos, así como nosotros tenemos esos 3 huesitos en el oído, resulta que el hueso que tiene el oído el bicho crecen anillos como la corteza del árbol.
Mira.
¿Vieron que cuando vos cortás un árbol, le cortás
los anillos?
Claro, los anillos, si este árbol tiene 70 años, pues tiene 70 anillos uno al lado del otro.
¿Y cuánto vive la brótola?
En la orejita de la brótola, las piedritas, De acuerdo a la edad, cada año es una, es un, deja como una línea.
Ah, pero ¿cuánto vive?
Pero también por el tamaño, ¿no?
O sea, no, es que tiempo, es al revés. Mirá vos cómo es la cosa y por qué venía la investigación de este hombre.
A ver.
Porque para poder legislar el tamaño del agujero de la red de
pesca. Claro, la malla.
Mirá. O sea, mirá. De acuerdo al tamaño de la malla, voy a decir, mire, usted no puede criar brótolas antes de que se reproduzca. No puede pescar, ¿no? Menos de ese tamaño porque seguramente no se reproduzca, entonces empieza a ser depredación. Entonces, para saber qué tamaño tiene una brótola de 5 años, por ejemplo, este hombre se dedicó a ver las piedritas y decir, bueno, en promedio, una brótola que tiene 5 años mide por lo menos esto. Entonces, la red de pesca tiene que tener tal distancia entre nudos para que los pescados más chicos que estos no sean pescados y sigan siendo peces.
Sí, en Uruguay se usa la red 5 centímetros de abertura.
Claro, exacto. Bueno, pero eso tiene que ver con estas determinaciones que se hicieron antes, decir, bueno, Si el pez pasa, sigue siendo pez. Si no pasa, se transforma en pescado.
Sí. Mirá vos. Mirá. A la gente que le gusta el pescado, no sé si está de acuerdo, no sé si te gusta a vos, Gustavo, si te andás por el este y vas a comer pescado, que estamos en temporada de anchoa.
Pescado en todos lados, sí.
Está. La brótola es el pescado...
¿Por excelencia?
No, es el pescado que comen los que no saben de pescado.
Ah,
por eso es el más caro.
Sí,
que...
porque es el que te hace un asado
en Montevideo,
te hace un asado con una brótola y se siente que...
Claro, pero además tiene la brótola tiene una particularidad que por eso es que se cobra cara, que cuando la congelás y la descongelás queda como acartonada, la pones en la sartén y se te desarma toda. Entonces ahí está el valor. Y cuando nadie come pescado, ¿viste? Cuando, por ejemplo, vos no comes pescado.
No como pescado.
Y te venden una brótola con roquefort y te la mandás para adentro y te das cuenta.
Brótola y roquefort.
¿Todo mal?
Sí, todo mal con eso.
Bueno, ¿Se me permite una pregunta más sobre turismo de ciencia?
Sí, por favor.
Terminamos hablando de la brótola.
Lo que pasa es que Woloch,
no sé cómo llegamos a la brótola.
Perdón.
Él quería hablar de la tesis. Ustedes no sean malos. Él quería hablar de la tesis.
Está disponible en la biblioteca de la Labor. Pueden leerlo tranquilos.
Bueno, sí, pará. Esta noche, fondue de queso y
tesis de lobos marinos.
Y me leo la tesis de Woloch.
Gustavo, lo que me parece interesante, volviendo al tema turismo científico, es que hay mucho más... hay cosas mucho más allá que una visita, porque uno podría pensar visitas a laboratorios, a institutos de investigación, pero estamos hablando de...
Turismo, de hacer territorio, a ver.
Claro.
¿Alguno de ustedes ha ido a Grutas del Palacio?
No, contame.
Bueno,
a ver,
Grutas del Palacio es el único, por ahora, el único geoparque que hay en Uruguay. ¿No? Si todo sale bien, puede haber pronto 3 más, pero hoy es el único que hay.
¿Dónde es el
departamento de Flores.
Okay,
es entre Flores, digamos, entre Trinidad y Andrecito.
Bien.
¿No? Y lo que sería la represa del Río Negro. Uh-huh. El tema es que vos tenés... ¿A quién se le ocurriría decir vamos a Flores a pasar el fin de semana?
Y no es un plan, ¿no?
No es un plan. Sin embargo, yo te puedo asegurar que puede pasar un fin de semana espectacular.
Bien.
¿Por qué? Porque tenés un turismo que tiene... actividades en el lago, en la represa, porque tenés las Grutas del Palacio, que son un lugar alucinante para conocer, porque tenés la reserva de el ecoparque de Taliche, y porque tenés un departamento que entendió, si bien todavía le falta desarrollo, pero que entendió que no solamente podés vivir, digamos, de la soja y la leche y la carne Hereford, sino que también hay otras maneras de generar trabajo genuino, ¿no? Este verano hubo un día, no me acuerdo en qué contexto fue, que en una conferencia de prensa el presidente lo miró de costado a Salinas y le habló de un balneario en Flores, que ahora Don Ricardo creo que se llama.
Sí.
Y resulta que Don Ricardo es un geositio.
Sí.
¿No? Entonces, claro, porque ¿qué es lo que pasa? Vos tenés un lugar donde vos y yo vamos, cualquiera de nosotros cuatro, y vemos unas piedras que nos pueden parecer más o menos lindas para sacar una foto, ¿no? Dice, mirá, yo le saco la foto de acá y qué lindo paisaje.
Sí.
Si vos vas a ese lugar con alguien que te puede explicar, y capaz que te cuenta una historia de 500 millones de años, ¿no? Te dice, mirá, esta formación es de cuando acá había una cordillera, pero después hubo un volcán y se erosionó, después vino África, nos chocó, después se fue, ¿no? Y capaz que te pasas una hora y media conociendo a partir de esas piedras que pasas con el auto y no les das pelota.
Sí.
¿No? Empezás a conocer un montón de cosas que es cultura, es conocimiento, es entretenimiento, es conocimiento que forma parte de lo que todos aspiramos a tener, ¿no? Que no sea algo que te enseña la maestra o la profesora en el salón de clases, sino que vos lo puedas ver sentir, entender que Uruguay no es solo la penillanura suavemente ondulada, claro, sino que es un país que tuvo cordilleras, que tuvo volcanes, que vino a África, nos chocó, después se fue, dejó una falla geológica que por suerte no tiene mucho sismo, pero
claro,
pero está ahí, en la zona de 33 y Melo, y después se va para Brasil, que lo que vos ves en Punta Ballena al lado de la casa de Páez Vilaró termina en Florianópolis,
la verdad,
que es todo un resto, y todo eso, vos lo podés transformar en riqueza, porque en definitiva...
Tenemos que abrir una agencia de turismo interno.
Y hagámosla, hagámosla.
Yo consigo inversores. Déjeme hacer un par de contactos.
¿Quién de ustedes fue a tomar vino alguna vez en una bodega en Carmelo?
Ay, no, me encantaría.
Bueno, deberían hacerlo. Sí. Deberían, pero si vos vas a Carmelo, después te podés hacer 15 minutos más en el auto y te vas hasta Punta Gorda, el kilómetro cero, ¿no? Donde el río Uruguay se transforma en Río de la Plata.
Uh-huh.
Y ahí, si encontrás un poquito a alguien que te explique o si te hacen el cuento, te vas a enterar que anduvo Darwin, el auténtico. Uh-huh. ¿No?
Charles, buscando
Molú, encontró unas barrancas con una riqueza bárbara de fósiles, de decenas de miles de años, de millones de años para atrás, que hay todo un testimonio geológico brutal en esas barrancas del río Uruguay, y que lo podés transformar en un fin de semana de gente que va, en familia, que la pasa bien, que come afuera, que te mueve la hotelería, la gastronomía, un servicio de guía de turismo, que te carga nafta, que te compra bizcochos, que te mueve una economía de un pueblo que capaz que hoy no tiene mucho para pensarse en el futuro, te lo transforma en un lugar. Conchilla. ¿Qué saben ustedes, bueno, de Conchilla, sí, aparte de Monte del Plata?
No, que claro, sí. En algún momento, cuando se estaba la idea de que se instalara ahí en Conchillas, Hay una escenografía muy, muy pintoresca en Conchillas.
Claro, Conchillas es un lugar que tiene una historia del poblamiento de los ingleses.
Claro, claro.
Que es maravilloso. Entonces vos, si haces lo que me pasó a mí, que es pasar por Conchillas sin quien te guíe, bueno, está, vos ves unos carteles, más o menos, que te orientan algunas cosas, pero no está mal la puesta en escena.
Total.
Pero le falta... Decir, bueno, todos los días o los sábados y domingos tenemos una visita guiada a pie que sale de la plaza a las 3 de la tarde.
Sí,
¿no?
Sí.
¿No? Y te cuentan una historia, en este caso, si querés, es menos científico, más histórico, pero te cuentan una historia de Uruguay que de otra manera no conoces. Y después te pueden contar la historia de por qué se llama Conchilla, cuáles son los sedimentos, o por qué hay arena de este lado del río y no del otro, por qué salió toda la arena para Buenos Aires, porque la rotación de la tierra más las corrientes del río. Vos podés hacer turismo científico en los 19 departamentos y pasarla bien, disfrutar y no irte. Y quiero detenerme un cachito. Hoy arranqué hablando de los dinosaurios en Tacuarembó.
Sí.
Después de una pila de años y muchos años, me dijeron hace poco, y es una gran noticia, que por fin están empezando a techar para preservar las huellas de dinosaurio que hay sobre la ruta 26.
Mira,
okay.
¿Ustedes sabían que hay huellas de dinosaurio en Tacuarembó?
No tenía idea, me sorprendiste ahí.
Bueno, en Tacuarembó, como todos los grandes descubrimientos, la casualidad juega su rol.
Nació Gardel en una de esas huellas de dinosaurios.
Pues debería. Yo creo que si lo hubiera sabido, él hubiera hecho un show.
Seguro,
sí. Sin duda.
Sí.
Aparentemente, un grupo de investigadores que andaba recorriendo, buscando cosas en Tacuarembó, no había tenido mucho éxito. Y cuenta la leyenda negra que pararon a la orilla de la carretera, lo que uno para cuando toma mucho mate.
Ah, sí. bien.
¿No? Entonces, bien. Y al meterse un poquito
donde
la maleza estaba un poquito más alta, ¿no? Dice, pero ¿y esto qué hay acá? ¿Qué es?
Se asustó.
Y resulta que encontraron que hay huellas de dinosaurios de millones de años, de los grandotes, de los de Jurassic Park.
Es espectacular.
¿No? Y entonces, claro, ¿qué pasó? Pasó algo que no tenía que pasar. Cuando vos lo investigás,
se metieron para adentro y sacaron fotos.
No, lo que hicieron los científicos no estuvo mal. O sea, empezaron a investigar, excavaron, encontraron que había un montón de huellas de distintos tipos de dinosaurios, que era un lugar alucinante. Y cuando fueron a decir a la intendencia, bueno, ahora hay que poner un techo para que esto no se arruine, recién ahora están poniendo, como 15 años después del techo, muchas huellas se perdieron.
Y bueno, porque hay un llamado a licitación.
Uruguay nomás.
Sí, presupuesto, la plata, y si la pone el ministerio, si la pone el
techo de zinc, techo de chapa, hay que elegir.
Sí. Creo que en este momento, por lo que me dijo uno de los investigadores que está en el tema, está en curso y sale dentro de poco. Y ya después del techo van a venir los senderos de madera, viste, para que la gente camine sin alterar. Y bueno, y ahora, por fin, un paseo, el paseo de los dinosaurios, donde vos digas, bueno, puedo ir a ver cómo eran la fauna de hace, de cuando estábamos realmente, en esa época realmente estábamos unidos a África. En Tacuarembó parece que había un mar interior, era una cosa totalmente distinta a lo que vos te podés imaginar en todo su contexto, y había megafauna de la de hace 150 millones de años, de la que uno nunca se imagina que había en Uruguay. Y sí, cada tanto aparece un diente y les identifica de una especie que nunca se había sabido que estaba acá, o alguna que no se conocía en ningún otro lugar del mundo. Y lo único que tenés que hacer es una pequeña inversión, porque realmente no es una locura, y después darle las herramientas para que eso funcione.
Claro.
Para que la gente se apropie turísticamente de un lugar que, si vos te pones a pensar, estás a cuatro... Hay gente que se sube a un avión, se cruza el mundo, y viene fascinado porque vio lo mismo en otro lado.
Es verdad.
Porque nosotros no lo tenemos puesto en valor.
Ah, es impresionante. Claro. Todo esto, además, esta es la mirada de un cordobés, ¿no? Es un argentino... Claro. Gustavo Vila es argentino, pero conoce muchísimo del Uruguay y siempre está bueno una mirada extranjera para ver las cosas que, a las que nosotros no le damos importancia. Una excelente columna, como siempre.
Ya estamos, no, pues ya no tengo noción de la hora. Ya, pa, hay que irse, ¿no?
Ya empezaba a hacer
por you. Escúchame, pero no sé, casi que nos vamos ahí hasta, no sé, hasta Florida, Flores. No,
mira,
sé.
Si querés hacer una cortita, es chiquito, pero da para irse por el día.
Sí.
Hace dos sábados quería conocer el Museo Taddei, que está en Canelones, que te va a un ratito. También, digo, hay cosas re valiosas que no están puestas, digamos, no están dimensionadas.
No, no están en la agenda. Ojalá que alguna de las personas, la gente que nos estaba escuchando, haya tomado algo de nota, porque tiraste piques interesantísimos.
Y hay un montón más. Yo te puedo asegurar que en todos los departamentos tenés cosas para hacer de este tipo.
Bien, sí, hasta mencionaste Lascano, imagínate.
Escuchame, pero Lascano, capital nacional del turismo científico.
Y del asado con cuero. Escuchá, Córdoba, querido, un abrazo enorme y gracias.
Me dejó saludo para vos, Josecito Peralta, ¿tá? Ya te lo digo.
Bueno, dale, gracias.
Abrazo
gracias
para ustedes.
Buen fin de Gustavo.
Buen fin
de.
Igualmente para ustedes, nos vemos.
Chao, arriba.
Chao. Nosotros también nos vamos.
Y yo voy preparando el caquelón.
Bien.
Hermoso.
No quiero que haya conflictos pugilísticos entre la pareja, ¿eh? Decídanse qué queso van a poner y
el pan. Y pará, y coman algo más. Pan y queso.
Sí, capaz que compren unas papitas, algo así.
Un chivito canadiense.
Esas comidas que te obligan a tomar vino blanco, aunque no te guste.
Es con vino blanco.
Es con vino blanco, lamentablemente es con vino blanco.
Así que bueno.
Bueno, nos vamos. Buen fin de semana.
Igualmente para ustedes.
Descansen.
Para todos. Chau.
Queda en vivo. Conducen Federica Chiarino, Federico Castillo y Bernardo Woloch.